comunicación. Con Carlos Ferragut.
Veinte horas y tres minutos de la tarde-noche de este martes 22 de octubre. Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este programa llamado En Comunicación, un espacio que como cada martes llevaremos hasta las 9 de la noche y en el que vamos a tratar distintos temas relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos emitiendo aquí, en esta querida casa, en la 99.9 de la frecuencia modulada. Pero recuerden que también siempre pueden escucharnos en directo a través de la página web www.999valenciaradio.es y también con la aplicación para iOS y Android 999 Valencia Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a charlar con Senti Bernabeu, que es la vicepresidenta del Círculo de Directivos de Alicante. Con ella vamos a pulsar a la sociedad empresarial alicantina y seguro que vamos a tener unos conocimientos muy interesantes sobre esta importante capital. Continuaremos con la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y hoy van a estar con nosotros David Blázquez, CEO de Dormus, y Bárbara Quecedo, CEO de Gladiatrix. Con Amalia López, en la sección de Comunicación 5.0, trataremos las últimas novedades de la actual deriva de X. Y finalizaremos el programa también con nuestro querido compañero Fran Ramos, que como siempre nos va a presentar tres informes. Por un lado, cuáles son las profesiones que van a sobrevivir a la inteligencia artificial según Bill Gates, del Black Friday, que va a generar un número importante de empleos, y también de cuáles son los distribuidores alimentarios con más aperturas de tiendas en España en este 2024. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, hoy tenemos aquí en el estudio a Senti Bernabeu, vicepresidenta del Círculo de Directivos de Alicante. Senti, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y tardes lluviosas.
Bueno, lo cual es de agradecer que estés precisamente hoy aquí con nosotros en el estudio para charlar un poquito sobre la provincia de Alicante y todo el ámbito empresarial.
Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí en representación del Círculo de Directivos de Alicante.
Pues, gente, si te parece simplemente unos datos muy rápidos sobre la provincia a nivel de demografía y población. Alicante es la cuarta provincia más poblada de España, tiene un Producto Interior Bruto de más de 37.000 millones de euros, donde el sector servicios, principalmente con el turismo, es el motor. Uh-huh. En sectores claves, aparte del turismo, también la construcción, el ámbito inmobiliario, la agricultura, tecnología y la industria del calzado, y luego la inversión extranjera, que está teniendo constantemente un notable interés por parte de los inversores, sobre todo en bienes raíces y proyectos turísticos. Con estos pequeños mimbres, Senti, tú, para ti actualmente, ¿cuál es la posición? ¿En qué lugar crees que se encuentra Alicante? Y ahora vamos a hablar sobre todo esos proyectos de futuro que ya están aquí a muy cortito plazo y de los que vosotros también sois un engranaje muy importante para que salgan adelante.
Bueno, pues como tú muy bien has comentado, los dos sectores que son el motor de forma tradicional y que siguen siendo el motor a nivel económico y de impulso para la provincia de Alicante son el turismo y el sector de la construcción. Tenemos grandes empresas del sector de la hostelería. Tenemos también en la provincia de Alicante OSBEC, que es la Asociación de Hosteleros de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues ahí estamos apostando fuertemente por el turismo, profesionalizándolo cada vez más y tratando de basarnos en esa actividad económica tan fuerte que tenemos en la provincia para atraer talento y para seguir generando economía y ofrecer buenos resultados a la provincia.
Estamos hablando del turismo como la locomotora de todo el ámbito económico, pero fíjate todo el follón que se ha montado, sobre todo este verano, con el ámbito del turismo en toda España. ¿De qué forma crees que los ciudadanos, que también somos turistas cuando salimos fuera de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones, debemos de considerar la importancia que tiene el turismo para España, aunque es cierto que quizás no debería ser el único modelo productivo, ¿no?, del país?
No, sin duda alguna no debería de ser el único modelo productivo del país. Sí que es cierto que en datos, como tú comentabas antes, de la provincia de Alicante, la industria ha ido decreciendo y el turismo ha ido decreciendo, y tenemos que apostar por invertir en infraestructuras para que la industria vuelva a coger ese peso que antes tenía. Y luego, en cuanto a qué importancia le damos nosotros como turistas, pues bueno, turistas, tenemos que ser los mejores anfitriones del mundo cuando recibimos a personas que vienen a nuestra tierra. Y nosotros, a su vez, cuando vamos a tierras, bueno, pienso que también tenemos que, iba a decir al extranjero, pero tenemos que apostar también por lo local, por nuestra tierra. En España tenemos lugares preciosos en los que podemos disfrutar de gastronomía, de paisajes, de cultura, de espectáculos, de infraestructuras, ¿por qué no? Y nosotros como turistas pues tenemos que apostar por nuestra tierra para hacerla crecer y para que poco a poco pues vaya siendo nuestra economía pues muy próspera y muy productiva.
¿Cuáles crees que serían los puntos fundamentales a apoyar para que esa economía industrial volviera a resurgir aquí en esta provincia de Alicante? Porque no hay que olvidar la potencia que ha tenido en zonas como toda la zona de Alcoy, la zona de Gijona, la zona de Elda Petrel, industrias además de distintos sectores, de sectores muy amplios, pero todo eso se ha ido en cierta medida perdiendo o se ha ido profesionalizando de una manera muy concreta, como pueda ser el calzado de lujo, ¿no?, o el calzado en el ámbito de la mujer, que tiene éxito a nivel internacional. ¿Cuáles serían esos puntos que habría que tocar por parte de administraciones, empresarios, ciudadanos, etcétera?
Wow, es una pregunta muy densa. Creo que entran en juego varias variables, pero sin duda alguna, y yo que vengo en representación del Círculo de Directivos de la Provincia de Alicante, nosotros siempre nos basamos en la figura del directivo, en la figura de las personas y, por tanto, en el talento. Y es en el talento en lo que las empresas se deben basar y apostar para marcar esa ventaja competitiva en las empresas. Está demostrado que cuando uno contrata al talento adecuado para su compañía, las empresas son mucho más productivas, mucho más eficientes y, por tanto, adquieren una ventaja competitiva en el mercado que les otorga una diferenciación significativa. Por tanto, tenemos que apostar por atraer talento a nuestras ciudades, a nuestras provincias, sea donde sea. En este caso, apostar por el talento en la provincia de Alicante y dejarlo crecer, dejarlo desarrollar y desarrollarse, y invertir en él.
Fíjate, en muchas ocasiones este programa, que una de sus patas, como yo digo, es la publicidad, hemos hablado con las distintas agencias de publicidad, con las dos asociaciones que representan a las agencias de publicidad aquí en la Comunidad Valenciana, y siempre se ha dicho que la creatividad que tienen nuestras agencias es muy importante. De hecho, captan muchísimos clientes en Madrid principalmente. Todas las semanas, yo creo que en los AVEs de Alicante y de Valencia, son muchos los directivos que viajan a Madrid, se dan cada vez más cuenta, pero aquí internamente no nos lo creemos. ¿Tú crees que esto pasa en todos los sectores o es solamente algo de la publicidad, que somos un poquito raros?
Yo creo que sí. Nadie es profeta en su tierra, por desgracia. Parece que tengan que venir gente de fuera para que los veamos más cool, más preparados, mejores. Y tenemos que apostar por el talento de nuestra tierra porque lo hay y es muy bueno. Y no solo apostar por él, sino y no dejarlo marchar. Ofrecerles oportunidades en nuestra tierra, en nuestras industrias, en nuestras empresas, para que puedan desarrollarse aquí y, por tanto, hacer crecer todos los negocios que tenemos aquí.
En este ámbito, el Círculo de Directivos de Alicante, ¿cómo trabaja para apoyar todo esto?
Pues mira, el propósito del Círculo de Directivos de la provincia de Alicante, y siempre recalco la provincia de Alicante, porque a veces parece que sea solo de la ciudad de Alicante y no, nosotros representamos a todas las comarcas de la provincia. Pues como te decía, el propósito del Círculo es ayudar al crecimiento personal y profesional de directivo como driver para la mejora de la competitividad de las empresas de las que forma parte y hacerlo además de forma sostenible. ¿Y cómo tratamos de cumplir ese propósito, ¿no? de ayudar al crecimiento personal y profesional? Pues lo hacemos organizando muchísimas jornadas, eventos a lo largo del año que giran en torno a nuestros cuatro pilares estratégicos que son, en primer lugar, habilidades directivas, en segundo lugar, innovación y transformación digital, después tenemos, como no, comunicación y marca, y por otro lado, y no por ello menos importante, la sostenibilidad. Tan importante en nuestros días y que está marcando ya la diferencia y más que una tendencia ya se está convirtiendo en una obligación para todo el mundo.
Hombre, buena señal de que estáis haciendo un magnífico trabajo es que en tan solo 4 años habéis triplicado el número de asociados. Eso debe significar algo cuando además esos asociados son de sectores muy diversos, ¿no?
Así es. Nosotros actualmente representamos a cerca de 1,000 directivos. Tenemos 205 empresas asociadas y, como tú muy bien dices, pues vienen de todos los sectores de actividad y modelos de negocio. Actualmente, de esas 205 empresas, casi el 50% lo representan empresas que pertenecen al sector industrial y al sector de consultoría.
En el ámbito tecnológico, Alicante Provincia, pretende ser también un hub, como está sucediendo, por ejemplo, en Málaga, como también se quiere hacer aquí en Valencia y en otras ciudades españolas. Pero Alicante yo creo que tiene también un potencial muy importante porque las multinacionales extranjeras y sobre todo sus directivos y sus empleados se fijan en las ciudades de costa y Alicante, sin duda alguna, tiene todo el atractivo. ¿Está preparada la provincia para acoger todos estos profesionales y poder impulsar este negocio tecnológico?
Se está preparando. A día de hoy yo no soy capaz de decirte que estamos al 100% preparados para adaptarnos, pero sí que hay proyectos ambiciosos para tratar de intentar atraer el máximo capital posible y empresas pertenecientes al sector tecnológico que son tan fundamentales en el sector servicios. Y a día de hoy sabemos que los dos grandes retos de las empresas son, por un lado, la transformación digital, digitalización y sostenibilidad, y sin duda alguna hay que apostar y apoyar el sector tecnológico. Y Alicante está trabajando en ello para hacerlo posible.
Entiendo que en este ámbito también tenéis un área de formación, ¿no? Para apoyar,
sí,
a todos los directivos.
Tenemos un área de formación, como te he comentado antes, una de las cuatro áreas estratégicas es innovación y transformación digital. Y nosotros a lo largo del año organizamos unos eventos o encuentros que se llaman desayunos tecnológicos, que siempre organizamos en Panoramis, y la verdad es que están teniendo mucho éxito, donde hablamos sobre blockchain, metaverso, ciberseguridad, etcétera, y siempre tienen muy buena acogida porque parece que la inteligencia artificial y temas tecnológicos parece que siempre nos echamos a un lado y nos asustan, pero hay que normalizarlos, abrazarlos e integrarlos en nuestro día a día porque tenemos que integrarlos sí o sí para ser competitivos.
Hay un reto para todos los profesionales, sobre todo para los que ya tienen una mediana edad, que es todo el avance tecnológico, sobre todo con la inteligencia artificial. Van a desaparecer muchas profesiones, pero a la vez se van a crear muchas profesiones nuevas. ¿Vosotros habéis valorado desde el círculo de directivos de Alicante de qué forma se va a poder ayudar a suplir ese gap, a salvar ese gap que va a haber en aquellos que ahora se van a tener que dedicar al ámbito tecnológico sí o sí, y el ámbito tecnológico es completamente distinto a lo que hasta ahora han trabajado?
Pues mira, en cuanto a generaciones que estabas comentando y en quedarse un poquito fuera de lugar o no, nosotros tenemos implementado el segundo ciclo del directivo, ¿no? Y va enfocados a esos directivos seniors que llega a un determinado momento no saben qué hacer con su vida y nosotros les damos pues esa orientación sobre qué hacer, ¿no? Cuando llegas a una determinada edad y bueno, pues las salidas son pertenecer a consejos de administración, convertirte en asesor de empresas, etcétera. Y en cuanto al gap que me preguntabas entre...
Sí, por la edad, pues eso, son gente senior, a lo mejor pongamos 50 años que se han dedicado a un sector industrial que no tiene nada que ver con el ámbito tecnológico de ahora y o se quedan en el paro o se tienen que transformar.
Pues se tienen que transformar por ellos mismos y luego también una labor muy importante que se tiene que hacer desde la alta dirección de las compañías es facilitar a todas las personas de la compañía ese acompañamiento en el aprendizaje y en la formación de nuevas tecnologías, tengas más o menos facilitada. Por ejemplo, sabemos que los nativos digitales y cuanto las generaciones son más jóvenes, más facilidad, pero si los seniors aportan un valor extraordinario en la compañía por conocimiento, por experiencia, etcétera, hay que formarlos y hay que acompañarlos para que sigan estando al día del mercado y puedan seguir aportando valor en la compañía.
Y sobre todo yo creo que algo que también siempre me ha parecido muy importante y es que a la hora de montar una empresa, ahora que hablamos tanto de startups, la suelen montar gente bastante más joven, como tú dices, dentro nacida en el entorno digital, pero es muy importante que se apoyen de los seniors para que al final haya un conjunto entre jóvenes con ámbito digital y seniors con toda la experiencia, sobre todo lo que significa a lo mejor el tener un cara a cara, un tú a tú, ¿no?, con el cliente, que al final el cliente vamos a tener que tenerlo sí o sí, aunque estemos en el ámbito digital.
A mí me gusta mucho decir la frase de que hay que juntar las canas con las ganas. No quiero decir que las canas no tengan ganas, pero bueno, si tuviéramos que resaltar algún atributo de dos generaciones serían pues las ganas y el ímpetu y el impulso de la juventud y las canas o la sabiduría de la experiencia y de la gente más senior. Y yo también siempre digo que la riqueza y la ventaja competitiva de las organizaciones está en que confluyan distintas generaciones, distintas edades, distintas culturas, distintas formas de pensar, porque hace mucho más rica, mucho más completa y menos sesgada la visión a la hora de tomar decisiones en la compañía.
Y sobre todo que cualquier CEO se pueda rodear del mejor equipo posible, ¿no? Mejores que uno mismo, cada uno en su ámbito. En este caso, ¿cómo estás viendo tú el emprendimiento en la provincia de Alicante?
Pues el emprendimiento en la provincia de Alicante, bueno, antes hablábamos de talento, ¿no? Y el talento se puede considerar como el talento por cuenta ajena y el talento por emprendimiento propio, ¿no? ¿Y cómo lo estoy viendo? Pues cada vez hay más personas que son emprendedores, que montan su propio negocio y cada vez hay una tendencia más a hacer consultoría externa, ¿no? Y convertirte también en figura de interim manager, de forma que tú des asesoramiento experto a compañías y participes puntualmente de proyectos que la compañía quiera desarrollar. Y no es que lo diga yo, ya lo avanzamos hace 2 años en el Congreso OpenDIR, que es el foro abierto para directivos que organizamos todo el año desde el ciclo de directivos. Ahí una de las conclusiones a las que se llegó fue que, no en unos 2 años, sino desde ya, la profesión del futuro o el formato o la forma de trabajar de los profesionales o directivos va a ser de esta forma, a modo de consultor o de interim manager y trabajando siempre por proyectos.
Y no tiene por qué ser, como estábamos comentando, siempre en el ámbito tecnológico. Servicios para prestar, fuera de lo que es propiamente el turismo, la hostelería, hay muchos servicios y sobre todo se están creando nuevas ideas, ¿no?
Hay muchos y se están creando nuevas ideas y ya se está analizando que no tiene sentido tener contratado a un directivo al 100% del tiempo pagándole un salario muy elevado si realmente en estrategia y en toma de decisiones importantes para la compañía está empleando un 15% de su tiempo y el resto del tiempo está dedicándolo más a la operativa. Por eso ahora está cambiando la tendencia en ver, bueno, pues que ahora es más interesante contratar asesores o consultores externos con ese perfil directivo que me puedan acompañar en el desarrollo y implementación de estos proyectos y no tenga que tenerlo aquí al 100% del tiempo sin realmente ser productivo ni eficiente para la compañía.
Y Senti, la relación con las universidades, en este caso con la Universidad de Alicante o la Universidad de Alcoy, ¿es lo suficientemente potente como para que haya una estrecha relación entre universidad y empresa?
La relación entre universidad y empresa debe de darse siempre.
Sí, otra cosa es que se dé como debería.
Y yo pienso que cada vez más hay una relación más estrecha y que las sinergias y las relaciones que se generan son muy fructíferas y muy productivas. Yo, de la experiencia que tengo en Alicante, sí que veo que hay una buena relación, muy buena, entre empresas y universidades.
Es algo fundamental, desde luego, que no, por desgracia, se da siempre, ¿no? Y también ya para ir finalizando, en el ámbito de las empresas, generalmente se habla de un ámbito familiar, de un entorno familiar o de una empresa familiar. El 99% de las empresas españolas son, uh-huh. son pymes, entre pymes y autónomos. ¿Cómo estás viendo el desarrollo y, sobre todo, el cambio generacional en esas empresas familiares potentes que tiene la provincia de Alicante?
Pues yo considero que se está profesionalizando cada vez más. Antes se ponían en los puestos directivos a padres, hijos, primos. Ahora cada vez más los propietarios de las compañías están adquiriendo un rol más de consejero o de presidente y están contratando a directivos externos que no tienen nada que ver con la familia para que dirijan la compañía y ocupen puestos que son más ejecutivos y más operativos. Y la familia pues está al margen, formado parte del consejo de familia o del comité de administración. Pero en la operativa tienen contratados, o ya la tendencia es que se está contratando profesionales que nada tienen que ver con la compañía, perdona, con la familia, pero que están muy formados y muy preparados.
Creo que ese paso generacional es fundamental, contar con alguien de fuera que aporte otro tipo de visión y que no tenga, entre comillas, los vicios que se puede tener. Y en esto entiendo que también el Círculo de Directivos de Alicante seguro que está apostando, ¿no?, por potenciar y por apoyar toda esta transformación, ¿no?
Nosotros, como te digo, nos dedicamos a la figura del directivo y a su formación, pero también tenemos otras asociaciones amigas y más especializadas en esta materia, que es AEFA, que es la Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante, y ellos sí que gestionan mejor y se ocupan de todos estos temas de protocolo y empresa familiar.
Pues ya para finalizar, ¿cuál sería para ti el reto más próximo que tenéis que cubrir dentro del Círculo de Directivos de Alicante?
El reto más próximo sería de consolidar nuestra asociación como un punto de encuentro para el networking, para la creación de sinergias y de enriquecimiento entre distintos profesionales. Y luego el reto que tenemos es tratar de crecer de forma igual en todas las comarcas de la provincia de Alicante, porque sí que es cierto que a día de hoy donde mayor peso tenemos es en el alicantí. Correcto. También ha crecido mucho el Alcoyá, pero esperamos crecer mucho en otras comarcas también este año.
Con este crecimiento tan importante que estáis teniendo de socios año tras año, seguro que ese es un reto que próximamente se cubrirá. Pues Senti Bernabéu, vicepresidenta del Círculo de Directivos de Alicante, te agradezco sobre todo mucho que hayas venido hasta aquí, hasta el estudio.
Un placer.
Siempre igualmente es un placer y muchísimo éxito con todo vuestro trabajo.
Muchas gracias, vamos a por ello.
Un saludo.
Un saludo.
Buenas tardes.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Paso a paso. Con Marina de Empresas.
Continuamos con el programa, estamos ya en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y tenemos al otro lado del teléfono a Bárbara Quecedo, CEO de Gladiatrix. Bárbara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, Bárbara, queremos conocer Gladiatrix, una iniciativa, una empresa, una plataforma, que exactamente ¿a qué se dedica?
Pues Gladiatrix somos la primera marca de accesorios de boxeo para boxeadoras que hay en España.
Marca de boxeo.
Y en Europa.
Bueno, oye, ¿y cómo surgió esta idea?
Pues yo llevaba practicando boxeo unos 5 años aproximadamente y bueno, veía que cada vez éramos más chicas en los gimnasios, que practicábamos boxeo, muay thai, cualquier tipo así de deporte de combate, pero que realmente no había ningún material pensado para nosotras, ya sea por la talla o por el diseño o por, bueno, pues por cualquier cosa.
¿Y cuándo surge, cuándo ponéis en marcha la idea? ¿Hace cuánto tiempo?
La idea Digamos que antes de lanzarla sí que hubo como una fase, no sé, 6-7 meses de mucho análisis de mercado, de ver qué es lo que hay, qué no hay, cómo podría ser el concepto, y desde el lanzamiento llevamos aproximadamente pues un año y, no sé, 3-4 meses, algo así.
Seguro que está siendo un éxito, ¿no? Porque tenéis, dais un valor diferencial muy importante, ¿no?
Sí, la verdad es que nos está yendo súper bien. Ha tenido muy, muy buena acogida. Y bueno, la verdad que muy contenta y con mucha ilusión pues de ver que cada vez hay más chicas practicando boxeo y que Gladiatrix es una herramienta pues que les ayude en su día a día de coger más motivación, más ilusión por el deporte y que pues que les dé como esa fuerza.
¿A qué tipo o cómo comercializáis vuestros productos, sobre todo en las presentaciones? No sé si aparte de la página web, si tenéis alguna tienda física y sobre todo si os dirigís directamente a los gimnasios, por ejemplo.
Pues mira, en este año y pocos meses hemos probado un poco de todo. Ahora mismo lo que más nos funciona es la venta directa en nuestra web, porque poco a poco hemos conseguido generar marca y bueno, pues ya hay muchas chicas que saben que existimos. Y luego también ha habido fases de, pues lo que decías, de tener algunos partners, algunos gimnasios que venden la marca, pero esta parte nos está costando un poquito más porque hay muchos gimnasios, por no decirte que la mayoría, que simplemente cogen un guante estándar que pueden encontrar en internet y le ponen su logo. Entonces, sí, pues ahí estamos intentando educarles de que nuestros guantes y nuestras vendas y nuestro material es diferente porque está adaptado a las medidas de las mujeres y son para mujeres, también los gustos, etc. Entonces, esta parte nos va a llevar un poquito más de tiempo hasta que, bueno, eso hay que educar, que es la parte más difícil.
¿Y qué es lo que más os piden y más valoran vuestras clientes?
Bueno, hay furor por nuestras vendas de boxeo. Les encantan. No sé si es porque al final, digamos que los guantes ya se veían diferentes diseños y obviamente ellas entienden que son más estrechos y todo, pero el tema de las vendas que tengan purpurina o que tengan dibujos diferentes como que les ha llamado mucho la atención y tenemos clientas pues que coleccionan cada venda que sacamos, pues tienen toda la colección.
O sea que es todo, el diseño sobre todo manda mucho también, ¿no? Aparte, lógicamente,
el diseño manda mucho,
de la calidad
el concepto manda mucho, claro. Y la calidad están, bueno, es como que, claro, ellas no eran conscientes de que el guante estándar no está pensado para una mano o una muñeca de mujer y que siempre nos queda grande, pero como que no te planteabas que hubiese otra opción, ¿no? Entonces, como luego han probado el guante y, joder, si me queda súper bien o me ha encantado, me encanta la calidad, lo que dura, también pues les intentamos asesorar de, oye, qué tipo de guante tienes que comprar, dependiendo de pues tu peso, el nivel, etc. Entonces es todo como una experiencia y la verdad que pues lo agradecen mucho.
Bueno, pues Bárbara, dinos por favor la página web para que todas aquellas boxeadoras os puedan conocer más de cerca.
Es gladiatrix.es.
Gladiatrix.es. Bárbara Quecedo, CEO de Gladiatrix, pues te agradezco mucho que hayas compartido estos minutos con nosotros y mucho éxito.
A vosotros, muchas gracias.
Un saludo, buenas noches. Y continuamos ahora con David Blázquez, CEO de Dormus. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido también. Bueno, David, oye, queremos conocer en Dormus una app para el sueño de tu bebé, ¿es así?
Sí, eso es.
Bueno, ¿y cómo surgió la idea y cómo funciona esta app? Porque eso, los padres que estarán muy preocupados porque sus hijos no duerman, seguro que les ayudará mucho, ¿no?
Sí, a ver, esto surgió porque allá por dormir a mi hija y lo pasamos muy mal porque los primeros meses no sabíamos si le pasaba algo, si estaba mala, si estaba enferma, íbamos a un pediatra, matronas, asesoras de lactancia, o sea, un poco todo lo que se nos ocurría. Y todo el mundo nos decía que era normal, que al principio es normal que no duermas, que eso ya pasa con el tiempo y al final ya pasa, ya pasa, ya pasa. Y claro, cuando te tiras 6 meses sin dormir, pues es horrible la situación.
Evidentemente.
Entonces, en ese momento, nosotros encontramos una figura que fue un asesor de sueño que nos recomendó una amiga. Y bueno, fue literalmente la noche y el día, o sea, pasamos de no dormir a dormir en muy poco tiempo. Pero claro, eso al final tenía un coste que no todo el mundo se lo puede permitir y que muchas veces, pues, pagar 600 euros, 500 o 300 o lo que encuentres, al final sigue siendo mucho. Entonces yo en ese momento estaba trabajando en temas de innovación y disrupción, haciendo cosas bastante innovadoras, pero decidí cambiar mi carrera para digitalizar este concepto de accesor de sueño y que todo el mundo pudiera tener acceso a esto. Entonces, claro, esto viene de haberlo sufrido mucho y de, gracias a mis conocimientos de informática y demás, poder hacer un algoritmo que permita dar esa solución de forma mucho más democrática, que todas las familias puedan resolver ese problema que yo no pude desde el día cero.
Pues, David, ¿en qué se basa entonces este método que habéis creado?
Bueno, esto se basa en un compendio de métodos. Al final, yo cuando pasé todo esto, yo me certifiqué como asesor de sueño, empecé a asesorar a familias y vi que los métodos, pues unos eran como muy laxos, que no tenían muy claro cómo hacerlo, que lo podías hacer mal muy fácilmente. Otros eran demasiado estrictos, como el Ferber o Estivill, que ya la gente no está dispuesta a hacerlo y que tampoco encajaban mucho conmigo. Entonces mezclé un poco todos esos métodos para crear uno un poco más sencillo de entender y fácil de seguir, a la vez que flexible. Y junto con eso, pues creé unos algoritmos que permitían a los padres entender el sueño de los niños, que esto también es muy importante, eliminar el cortisol que hay en el cuerpo del niño, para que el niño pueda descansar bien. Y eso solo lo puedes hacer si entiendes su sueño, porque el niño no se duerme cuando tiene sueño. Se duerme cuando tiene sueño y cuando tú le ofreces el momento de dormir en ese momento adecuado. Y ahí esa es, yo creo que es el punto clave de la aplicación, es: te doy unos horarios perfectos para que tu hijo esté perfectamente descansado, para que ese método te funcione, porque si no, no te va a funcionar nada.
Evidentemente, como todo método, habrá que ser muy estricto en su seguimiento, en su control y cumplimiento, ¿no?
Sí, o sea, más que estricto, lo que tienes que ser es consistente, porque al final, que varíes alguna cosa realmente no es el problema real. El problema real sería si no hiciese siempre lo mismo. Es decir, si tu hijo cuando se despierta, un día le coges y le meces, otro día le das el pecho, otro día le das el biberón, otro día le das una vuelta con el carrito a la manzana, pues el niño, dependiendo de cómo se encuentre, te va a llorar hasta conseguir una de esas cosas. Si todas las veces haces lo mismo, al final el niño sabe a qué atenerse y es lo que aprende, siempre estando tú con él. O sea, porque esto es clave. O sea, el niño, tú tienes que confiar en que el niño se va a dormir y el niño tiene que confiar en que tú vas a ir. Y a partir de ahí ya es que sea predecible lo que haces. Entonces el método te da esta predicción para saber qué hacer y luego te da unas fases de presencia para que no tengas que ir tanto y que sea más autónomo al final y que no tengas que estar yendo todo el rato, sino que él mismo sea capaz de llegar a esa autonomía.
Oye, estaba pensando también, aunque sea ocasionalmente, pero en los abuelos. ¿Es fácil de aplicar este método por parte de toda la familia?
Bueno, de hecho, esta fue una de las razones de crear el método así de flexible. A mi madre y a la madre de mi mujer les tuvimos que explicar cómo queríamos que lo hiciesen. Entonces, claro, es primero esto, luego esto, luego esto. Y si no, vuelves aquí. Y esto, esto y esto. Y a base de explicárselo, o sea, al final esto que siempre dicen que lo tienes que explicar para que lo entienda tu madre, pues literalmente. Entonces, este es el método Dormus, nace también de tener que explicárselo. De hecho, la aplicación se puede compartir con todos los cuidadores, de forma que todos tengan los horarios, todos tengan el método, todos tengan el consejo, y así te aseguras que todos van en la misma dirección.
Correcto. Pues David, dinos también, por favor, la página web para poder ver más de cerca este método.
Dormus.es.
Dormus.es. David Blázquez, CEO de Dormus. Lo dicho, también muchísimas gracias por compartir tu tiempo
gracias
con nosotros y mucho éxito. Un saludo.
Vale, muchísimas
bueno,
gracias.
Buenas saludo. Noches.
En comunicación.
Pues continuamos con el programa y estamos ya en la sección en comunicación 5.0 con nuestra querida compañera Amalia López. Amalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Bienvenida una semana más. Bueno, Amalia, hablar contigo de X es, bueno, hablar de toda una serie de novedades que se producen casi cada día en relación a esta red social que hasta ahora era una magnífica herramienta de marketing, pero que, dado los vaivenes que parece que está llevando a cabo su nuevo comprador, su actual dueño, Elon Musk, esta red se nos está desviando completamente. Coméntanos un poco cuál es la actualidad de la misma.
Sí, bueno, con Elon Musk prácticamente podríamos hacer una sección diaria casi,
sí,
porque tiene una capacidad de generarnos información al respecto que, bueno, yo creo que es importante un poco seguirlo, seguir cuál es la evolución que está teniendo esta red social con todos los frentes que tiene abiertos, un poco pues para nosotros cada uno desde las estrategias de sus empresas, de su marca, que quiera, bueno, pues ver si le interesa o si quiere utilizar esta herramienta, porque no tiene nada que ver a lo que, bueno, pues la idea que teníamos, ¿no?, antes de esta plataforma. Entre las últimas novedades que tenemos, una primera es que se ha levantado el bloqueo que había en Brasil. Hablamos hace unas semanas también en este espacio que un juez en Brasil había bloqueado X en el país. Esta semana se ha levantado ya ese bloqueo porque, bueno, pues Elon Musk ha cumplido dos de los requisitos que le había impuesto el juez. Por un lado, que diera los nombres y quiénes eran las personas que estaban detrás de una serie de cuentas que estaban haciendo desinformación y fake news, y bueno, pues ha facilitado a las autoridades quién está detrás de esas cuentas, y por otro lado también han nombrado un representante legal en el país, ¿no? Se le exigía que todas las empresas extranjeras que operan en Brasil tienen que tener un representante legal que es el que tiene esa comunicación directa para no irse la comunicación con Estados Unidos, ¿no? Es que sea directa para que, bueno, pues todas las relaciones legales en el país pues hayan un interlocutor. Ha cumplido esos dos requisitos y le han levantado de momento el bloqueo, ¿no? Por esa parte vemos que Elon Musk, aunque dijo que no iba a aceptar lo que le había impuesto el juez, pero finalmente hemos visto que sí, pues que claro, sino de esta forma estaba perdiendo todo el mercado brasileño. La más beneficiada había sido la plataforma Blue Sky, que se había ido, bueno, pues todo este, un gran número de personas habían ido a esta otra plataforma. Otra de las, Blue Sky es la gran beneficiada de todo lo que está pasando con X. No olvidemos que Blue Sky ha sido creada por Jack Dorsey, que era el antiguo creador de Twitter, que en su momento se fue porque no estaba de acuerdo con toda la deriva que estaba teniendo esa plataforma, y se fue y ha creado una red social que se llama Blue Sky, que está basada en el diverso, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con los servidores descentralizados. Esta semana también se ha registrado más de 100.000 nuevos seguidores en Blue Sky a raíz de una decisión que ha tomado Elon Musk, que ha eliminado la opción de bloqueo. Es decir, no, antes en Twitter, hasta ahora, nosotros, si había una persona o una cuenta que nos estaba molestando, que no, bueno, pues no queríamos tener contacto con ella, pues nosotros la bloqueábamos y así esa persona no podía seguirnos, ¿no? Se ha bloqueado esa cuenta y ya está. Bueno, pues Elon Musk ha cargado esta opción. Y ahora no tenemos esa opción, vamos a tener esa opción de bloquear, sino que los tweets que hagamos van a ser públicos. La verdad es que el bloqueo en sí no era muy complicado, porque al final, si tú te abrías otra cuenta y esa cuenta a ti no te había bloqueado otra anónima, pues podías seguir viendo en realidad los tweets que había publicado la persona que te ha bloqueado. Pero bueno, es bastante significativo que haya eliminado esta opción de bloqueo. Lo cual nos lleva a pensar que después de la eliminación de todos los que son los equipos de moderación de contenido, puede ser que la deriva en algunos aspectos, como pueden ser el acoso, en esta plataforma, bueno, pues aumente, ¿no? Porque ahora encima no hay ni siquiera esa salvaguarda de poder bloquear una cuenta. También Elon Musk esta última semana ha anunciado que a todos los usuarios premium, es decir, aquellos que tienen una suscripción de Elon Musk, alguna de las que esté disponible, les va a pagar por interactuar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues lo que estamos viendo, y se está desde ya hace un año, pero sobre todo en estos últimos 3 meses, es bastante significativo que la gente no está interactuando. Se ha convertido como una especie de tablón de anuncios. La gente entra, la que es más activa, a publicar, ya está, y mucha otra gente solamente entra a ver qué se ha publicado, pero no hay esa interrelación excepto en aquellos perfiles que son más combativos o son más, ¿no?, de que quieren criticar, etcétera, pero se ha visto que hay una reducción del número de interacciones, todo eso que tenga que ver con comentar, que al final es lo que le da un poco de vida y sentido a una red social. Es decir, claro, si no al final es un tablón de anuncios en el que cada uno publica lo que quiere, que es un poco lo que está pasando, que es que uno coge, programa lo que tiene que las publicaciones que quieren que aparezca en sus perfiles y se va de Twitter y prácticamente, bueno, pues consulta alguna lista que tenga que le interese y poco más. No hay esa interrelación que es lo que le da vida. Y Elon Musk ha dado cuenta de esto y ha querido empezar a ponerle solución porque sabe que cuando la gente no encuentra un espacio para interrelacionarse, se irá a buscar otros espacios y va a empezar a pagar a aquellos usuarios que tengan la suscripción por interactuar. Veremos a ver cómo sale esta idea que tiene de premiar, ¿no?, a los suscriptores. Yo digo, bueno, pues si eres suscriptor y te paga, pues al final que no te pague la suscripción y ya está, ¿sabes? Y al final, pues claro, porque al final va a ser lo comido por lo servido, ¿no? Claro. Pero bueno, es un poco ver hacia dónde va a evolucionar, ¿no? Porque es una tendencia que hemos empezado a ver, que hay cada vez menos, la gente te comenta menos, te hace comentarios sobre tu publicación, etcétera. Entonces, pues él, como una forma de animar, dice, bueno, pues aquellas personas que son suscriptores premium, si interactúan, si comentan otras publicaciones, pues les pagaré. No sabemos todavía la cantidad a la que será, yo supongo que será poco, pero bueno, es la idea que él tiene ahí. Y todo está unido, esto viene porque llevan la última semana o las dos últimas semanas un poco frenéticas en lo que tiene que ver con Elon Musk y toda la campaña electoral. Vimos ya donó 75 millones de dólares para la campaña de Trump, hemos visto cómo ha participado en mítines con él, incluso ha hecho un mítin él solo sin Trump, que es bastante significativo, como si fuera un candidato, y de hecho Trump le ha dicho que, bueno, en caso de ganar las elecciones, le ofrecerá un puesto dentro de su gobierno. Y esta última semana nos ha sorprendido con dos iniciativas que ha sacado. Una es que sortea cada día $1,000,000 entre los votantes registrados en una iniciativa de un manifiesto que se ha creado, porque si no, claro, no tú no puedes pagar a alguien por, ¿no?, por decirle que le estás comprando el voto, ¿no? De hecho, las autoridades americanas están poniendo la lupa en estas iniciativas que ha sacado Elon Musk. Es solamente en el estado de Pensilvania, que es uno de los 5 estados que están más en disputa, que es donde están las cosas más igualadas y además son uno de los estados decisivos, y ahí, bueno, pues cada día a todos los que estén registrados en ese manifiesto que ha sacado él, pues sortea $1,000,000. Y además, antes, creo que fue hace dos o tres días, ha sacado otra iniciativa, que es que cada una de las personas que firme el manifiesto, si trae a otra persona que firme ese manifiesto, le va a dar $47. Todo esto de su bolsillo. Es decir, estamos viendo la entrada de Elon Musk en lo que es toda una, bueno, pues campaña política. Entonces, bueno, pues esto está provocando en Estados Unidos pues muchas reticencias, porque ya está utilizando el dinero pues para fines eminentemente políticos. De hecho, esta mañana estaba leyendo que las autoridades americanas quieren investigar esto, porque al final esto es una especie de inducción al voto. No es directamente, pero casi están comprando el voto, induciendo al voto en un sentido. Y bueno, quieren poner quieren investigar un poco a ver cómo se está haciendo esto. Entonces, bueno, pues esto ha provocado además que en la propia red social, el timeline, veamos que es una consecución de publicaciones de Elon Musk, y además, como él tiene la facilidad del algoritmo, habrá dicho al algoritmo, quiero que mis publicaciones sean las que salgan siempre, para eso es tu red social, y entonces cuando tú entras, es una sucesión de todas sus publicaciones, que además son hay cada vez más publicaciones, y además todas las que tienen el componente político de apoyo a Trump. Entonces, bueno, pues ese sesgo político y esta entrada en una campaña tan decisiva, pues está un poco desvirtuando lo que era una red social aséptica, en el sentido de que, bueno, pues con independencia de que siempre los CEOs de esas grandes compañías tecnológicas puedan tener sus tendencias políticas, que cada uno tendrá las suyas, pero en este caso ya no, ya es marcada, ya es que la propia red social está posicionándose políticamente en una zona. Entonces, esto está llevando a marcas y a empresas a querer desvincularse de esa connotación, ¿no? Porque al final, pues resulta que si tú estás suscrito a X, al final ese dinero ves cómo está acabando, pues para las personas que firman un manifiesto a favor de Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, esa neutralidad, cuando las marcas y las empresas siempre buscamos, es lo que tiene que ver la imagen, y hablamos de la responsabilidad social corporativa, y hablamos de todos esos valores que queremos transmitir, y igual que lo hacemos, que seamos empresas socialmente sostenibles, que no haya, ¿no?, trabajo infantil detrás o explotación. Bueno, pues esto también tiene un condicionante bastante marcado. Entonces, bueno, pues está llevando a muchas profesionales del marketing a plantearse si de cara a, bueno, pues este año 2025 continuar en X o buscar otras alternativas que empiezan a coger fuerza, pues como es Blue Sky o como hay otras plataformas en las que, bueno, pues tenemos más herramientas. No es como antes, que solamente teníamos Facebook o Twitter, ahora tenemos pues LinkedIn, tenemos Instagram, tenemos TikTok, es decir, hay otra serie de plataformas que, bueno, de momento no tienen ese sesgo tan marcado políticamente. Nos queda siempre la duda, Carlos, que siempre decimos que no sabemos si es demasiado listo o no sabemos si se está cargando la plataforma, ¿verdad? No, y no sabemos muchas veces cómo pensar o no a raíz de todas estas maniobras que él hace, pero desde luego que ir viéndolas con el paso del tiempo te empieza a ver una ¿no?, pues ver una perspectiva, ¿no?, y a,
claro,
tomar un poco de...
Esa es la clave, la perspectiva que vamos a ver de aquí a un tiempo, que va a ser o bien efectivamente este hombre está loco, o mira, no era tan tonto y resulta que ahora, bien sea por la carrera espacial con todo lo que ello representa, bien sea por la propia marca Tesla, bien sea, y qué te digo yo, por las casas prefabricadas, todo aquello en lo que Elon Musk se está metiendo, por algún sitio saldrá, porque yo vuelvo a repetir, son muchísimos miles de millones de dólares los que invirtió en X. Uno puede coger y decir, bueno, pues este es mi dinero y hago lo que quiera, pero lo que pierdas por un lado seguro que lo va a ganar por otro. Entonces, bueno, será cuestión de tiempo.
Exacto, y aquí estaremos para contarlo y para hablar sobre
eso. Efectivamente, y ver qué herramientas de marketing a nivel de redes sociales y de comunicación nos quedan. Pues, Amalia, lo dejamos entonces hoy aquí y volvemos contigo de nuevo dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos. Un saludo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En comunicación con Carlos Ferragut. En medios.
Y nos encontramos ya en el tramo final del programa de hoy, y también tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Fran Ramos. Fran, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Carlos. Pues aquí estamos de nuevo.
A ti siempre te saludo ya con el buenas noches, prácticamente.
Sí, más ahora que ya está cambiando el tiempo. Ya tenemos, pues, más hasta ahora, ya estamos
de
noche.
Ya la semana que viene ya verás. Bueno,
ya la que viene ya no hay duda, ya será siempre buenas noches.
Así es. Bueno, Fran, oye, vamos a ver. Hablamos mucho de inteligencia artificial en estos últimos meses, estos últimos tiempos. Pero nada más y nada menos que Bill Gates ya está, digamos, indicando, dando a conocer cuáles son aquellas profesiones que parece ser que sí o sí van a sobrevivir a la inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando, Fran?
Pues bueno, yo he tenido el programa porque siempre que hay que hablar de inteligencia artificial, aunque sea por encima un poquito y comentarlo, pero en este caso me ha hecho un poco de gracia por 2 cuestiones, ¿no? Bueno, una, primero, por quién es Bill Gates, por la referencia que es, y obviamente, pues no deja de ser una autoridad a nivel mundial que hay que escuchar. Claro. Pero luego, al mismo tiempo, no ha acabado de ser muy, muy específico y muy concreto a la hora de decir cuáles son aquellos empleos que van a tener, según él y según ha publicado en su blog, pues más futuro. Si te digo que todos aquellos empleos que están relacionados con la IA de manera directa tienen trabajo seguro, pues pareces un poco de broma que haya dicho eso justo hablando de inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual, bueno, pero sí que es verdad que todo lo que está relacionado en el ecosistema de la IA, pues parece que sí tiene el trabajo seguro de manera directa y para un futuro a medio y largo plazo. Le seguirían aquellos que están vinculados con todo lo que es la energía, y aquí entra fuerte todo el tema de las renovables, que pues tienen por delante un camino bastante largo todavía por recorrer y con bastante futuro a efectos de desarrollo y también hacer muchísimo más aprendizaje sobre este, sobre todo el mundo de las renovables. Y en tercer lugar, según él, las biociencias de la salud, que también tienen un tremendo futuro y especialmente sabes que además está muy vinculado en todo el tema de generar, tiene, dentro de su empresa de Microsoft hay una rama específica de biomedicina muy especializada en el tema de virus. Y bueno, pues también por ahí también dice que las biociencias también tienen un futuro bastante, bastante grande. Con lo cual, teniendo en cuenta que él mismo apostó en su día fuerte, Microsoft apostó fuerte por ser unos socios más potentes de OpenAI y de ChatGPT, con lo cual, bueno, pues está claro que lo vio venir y todo lo que esté vinculado a ese ecosistema, pues parece que por ahí va a haber bastante, bastante trabajo. Uh-huh. También dice, y es interesante este matiz, que dice que la IA pues tiene que ser vista como una herramienta que va a optimizar los procesos de trabajo y reducir los horarios laborales o conseguir que pues, seamos más productivos dentro de nuestra jornada laboral. Con lo cual, también eso es otra cosa que apunta. Y igualmente también dice que con esta tecnología, pues paulatinamente, lo vamos a ver de manera muy rápida, pues también se va a extender al resto de sectores a los que todavía no ha llegado. Con lo cual, bueno, pues ahí son un poquito los tips que él va dando respecto a la potencia que tiene la herramienta. Y bueno, y sobre todo, pues todavía nos queda mucho por aprender la parte degenerativa, pero en definitiva va a asumir más tareas rutinarias o repetitivas y eso va a hacer que consigamos ahorrar esa jornada laboral o mejorar la productividad dentro de nuestra jornada laboral.
Bueno, esto último es lógico, de la misma forma que es lógico que todo lo relacionado con la IA a nivel profesional sea de futuro, entre otras cosas porque es que se van a crear muchas profesiones que actualmente no existen, con lo cual pues evidentemente ahí está el hándicap de siempre, que es que los profesionales actuales que tengan ya cierta edad, todo lo que es un reciclaje, sobre todo en el ámbito tecnológico, pues va a costar mucho y habrá que ver cómo se solventa ese gap. Bueno, pues vamos a continuar entonces, Fran, con el próximo Black Friday. ¿Qué datos tienes ya para este 2024?
Pues mira, muy interesante porque lo acaba de publicar Randstad y habla especialmente de cuántos empleos se van a generar específicamente en España para el Black Friday. Ellos ya tienen un expediente y un informe creado al respecto y la verdad que está curioso. Bueno, como dato general, pues decir que Randstad prevé que para el Black Friday Cyber Monday se van a generar alrededor de 117.000 contrataciones en España. Un 18,2% más con respecto a la misma etapa del año pasado. Con lo cual, bueno, estamos hablando de un crecimiento bastante importante, es casi un 20% más, con lo cual nos está haciendo una idea de cómo puede ser el volumen de inversión que va a haber y cómo va a afectar esto. ¿A qué sectores son los que afectan? Pues afecta al sector de comercio, a la logística y al transporte, que es donde están haciendo ellos el estudio, donde están llegando todas las demandas de aumentar la contratación a través de la empresa que decimos que es Randstad. ¿Por qué tienen esta previsión? Bueno, pues obviamente porque consideran que con la llegada de este momento, pues la temporada se inicia, como sabemos, el momento más fuerte de ventas del año a partir de noviembre y esto engancha ya pues con la campaña de Navidad y claro, ahí es donde ya tienen ya pues estos datos de previsión. Si lo hablamos un poco por sectores, bueno, pues de esas contrataciones, de esas 117.000, el 67% se lo va a llevar logística y transporte. Y el resto, y el 26% se lo va a llevar la parte de comercio. Eso es un poco a nivel general cómo se va a repartir por sectores. El lado de comercio pues va a alcanzar esos 38.000 empleos de los 117 y también va a subir un 4,8% con respecto al año anterior. Si hablamos por zonas, bueno, pues también parece que aquí hay una división importante. Una cosa es lo que abarca por volumen, dos son las que van a crecer más. En términos de volumen, pues Cataluña, Andalucía y Madrid son los que copan los mayores números de contrataciones. Pero si hablamos por crecimiento, por volumen de crecimiento, pues La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Principado de Asturias y Castilla y León son los que van a tener un crecimiento mayor en porcentaje, que no en volumen, que ya mucho son esas tres comunidades. También las que parece que no van a subir mucho de manera muy moderada, pues son Canarias, Cantabria y Galicia y Murcia, por hacer un poco el resto de la foto. En el sector comercio, bueno, pues parece también que las plantillas, los puestos que se están demandando son dependientes, azafatas, azafatos y perfil comercial, especialmente con capacidad de estar cercano al cliente y con dotes de comunicación, especialmente para el trato directo con el cliente, lo que pueda ser toda la parte del e-commerce. Y para las empresas de logística y transporte, pues ahí los perfiles que están buscando son empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas. Con lo cual, pues bueno, pues ahí también tenemos una fotito de hacia dónde se van a encaminar esas contrataciones. No está nada mal para un solo mes esos 117.000 empleos y todo lo que sea generar empleo alrededor de la parte de marketing, e-commerce o todo lo que va vinculado a la venta online, pues bienvenido sea. No voy a entrar luego a valorar la calidad ni esas cosas porque eso es otro debate distinto. Me voy a quedar con el dato en positivo del número de empleo, los sectores que tienen más pujanza y cuáles son las áreas o zonas donde va a haber más demanda de empleo.
Pues oye, Fran, ya que estamos entonces hablando de lo que es empleo, en el mes de noviembre, con motivo del Black Friday, que luego pues entiendo que se verá prolongado con la campaña de Navidad. Coméntanos también ese informe en el que se mencionan cuáles son los distribuidores alimentarios con más aperturas de tiendas en lo que llevamos de año, prácticamente de enero a septiembre, porque eso evidentemente también supone un mayor número de contrataciones, ¿no?
Evidentemente, y además un sector que sabemos que es todo lo que es la parte de venta minorista, que tiene cada vez más auge, porque la cesta de la compra pues sigue subiendo. Luego ya hemos hablado en algunas ocasiones de cómo se divide y cómo va ese básquet de la cesta de la compra, pero en este caso vamos a hablar de cuáles son las cadenas o los centros que son más han sido más dinámicos en estos primeros 9 meses del año. Es una información que llega a través de Info Retail y, bueno, pues nos habla precisamente de cuál es un poco ese ranking. Bueno, pues parece que Carrefour es el distribuidor que más puntos de venta ha abierto en España durante estos primeros 9 meses de 2024. También es cierto que aquí se suman las integraciones cuando ellos compraron o adquirieron Supercor, con lo cual, bueno, pues de cualquier porrazo ahí entraron bastantes centros que les cambiaron la marca. Digamos que no es un crecimiento orgánico, sino ha sido a base, pues en este caso, de absorber otra gran cadena como era Supercor. La segunda posición en este ranking lo ocupa Covirán, que, bueno, pues ha tenido una puesta en marcha de 74 nuevos supermercados, también algunos que han sido integrados bajo otras enseñas. Y la tercera plaza pues corresponde a HD Cobalco, también con 72 tiendas, incluido también algunos más que también han incluido dentro de esas integraciones comerciales de pequeñas distribuidores locales que también han incorporado a la marca. Si seguimos en este orden del top 10, bueno, pues lo continúa Día, luego Eroski y, bueno, pues así hasta llegar a la última posición. Y, bueno, curiosamente, Mercadona, que, bueno, por poner un poco la marca más potente que hay en España en cuanto a facturación, pues bueno, pues no está en este top 10, está en el número 9. No es que sea la cifra más grande, pero bueno, es verdad que ellos sí tienen un crecimiento orgánico puro, no lo hacen a través de comprar otras cadenas, otras marcas, otras franquicias, con lo cual, bueno, pues también cada uno con su estrategia y con sus números. ¿Qué más decir de ese sector? Bueno, pues que en general así que había un incremento grande en volumen, en total del sector en cuanto a los datos de crecimiento, que es positivo con respecto al año 2023, y que Mercadona pues sigue siendo la marca que lidera en cuanto al volumen de superficie, en cuanto a metros cuadrados. Le sigue luego Carrefour y luego es Día. Eso si hacemos el ranking de cuántos metros cuadrados tiene operativos o funcionando cada una de estas cadenas. Con lo cual, bueno, pues al final es un sector potente que genera bastante número de empleos, con una facturación bastante, bastante grande. Y hay que decir que dentro del mercado de España total, pues tenemos 25.619 establecimientos de gran consumo y en total suman 15,21 millones de metros cuadrados. Estamos hablando de un volumen bastante importante y de una cifra de facturación pues también bastante, bastante importante, las que agrupan esos 25.619 establecimientos a nivel nacional.
Bueno, estamos hablando, como tú bien dices, de una cifra muy alta, de un volumen de empleos también importante. Lo destacado es que vaya creciendo el número de establecimientos porque, lógicamente, no solamente son los empleos directos que se contratan, sino también todo lo que suele haber alrededor de la apertura de una nueva tienda, sobre todo si es de una cadena, pues todo el aspecto de los proveedores y, por lo tanto, pues todo lo que sea crecer, evidentemente, es una magnífica noticia y esperemos que en los meses que faltan por contemplar, de octubre, noviembre y diciembre, los datos a primeros del año que viene sean muy positivos. Pues querido Fran, lo dejamos entonces hoy aquí, si te parece. Muchísimas gracias y volvemos a estar contigo dentro de 15 días.
Pues será un placer como siempre. Aquí traeremos noticias que sean interesantes para toda la audiencia.
Claro que sí. Un abrazo. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Adiós.
Y llegamos así al final del programa de hoy, que deseamos haya sido el agrado de todos ustedes. Damos las gracias, como siempre, a nuestro querido compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico de hoy, y volveremos el próximo martes, día 29 de octubre, con una nueva entrevista con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación, porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.